Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno ya ha preasignado 7.230 millones de euros para las comunidades autónomas de los fondos de recuperación de la Unión Europea a través de los distintos ministerios. Juan Andrés Ruber.
Sí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hace unos minutos que casi el 70% de los fondos europeos previstos para 2021 ya están en manos de las diferentes comunidades. Montero ha recordado que las comunidades autónomas gestionarán el 55% de los fondos europeos en camino.
En definitiva, como decía anteriormente, 7.250 millones y, por tanto, en camino de cumplir con los 10.500 que el presidente del Gobierno comprometió en la conferencia que se celebró en Salamanca.
10.500 de los 19.000 millones que se esperan ingresar este ejercicio. La ministra ha explicado que el dinero está siendo asignado entre las comunidades autónomas por cada ministerio. Estarán al cargo de los diferentes programas de inversión y reformas comprometidos con Bruselas en diferentes conferencias sectoriales.
Y los médicos van a realizar una traqueotomía al joven ingresado en el Hospital de Cruces después de recibir una brutal paliza en la localidad de Amorebieta, en el País Vasco. De momento no ha experimentado ninguna mejoría en su estado, sigue en coma. La lesión más grave está en la parte izquierda de su cerebro, de la que hoy le han intervenido. Alexandra Burique es amiga y portavoz de la familia.
Sí, le hicieron una resonancia magnética, le limpiaron un poquito. El daño más grave y el más grande lo tienen en el lado izquierdo, donde está la parte del habla. Le intentaron limpiar todo lo que han podido y de momento que el coma va para largo.
Y en Canarias ingresa en la UCI por coronavirus un hombre que decidió irse de vacaciones a otra isla a pesar de haber dado positivo. COPE Canarias, Carla Rabeiti.
Este hombre que no estaba vacunado realizó el viaje pese a ser un contacto estrecho de varios contagiados y de dar positivo en una prueba diagnóstica hace 4 días. El gobierno de Canarias recuerda que estos incumplimientos de la normativa son sancionables, ya que ante el positivo en una prueba diagnóstica hay que guardar el aislamiento prescrito según el protocolo. También recuerdan que los contactos estrechos de casos confirmados deben guardar aislamiento aún habiendo dado negativo en la PCR.
Y tiempo ya para acercarnos a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Y te cuento que hoy hemos perdido otra opción clara de medalla para España, Carlos Ganga.
La de Orlando Ortega, que no va a disputar los 110 vallas por una lesión de última hora. Muchos contratiempos para España que no cuentan Tokio, por ejemplo, con John Ram por COVID ni con Carolina Marín por lesión. Nos hemos quedado a 3 centímetros además del bronce en salto de longitud con Eusebio Cáceres. Y en atletismo se han metido en sus finales Esther Guerrero en el 1500 y Javier Cienfuegos en martillo. Por equipos han caído las chicas del hockey en cuartos y las guerreras de balonmano se despiden en la fase de grupos. Victoria para los chicos del waterpolo que pasan a cuartos con pleno de triunfos y se van a enfrentar a Estados Unidos. Más cosas en piragüismo, avanzan a semis Teresa Portela, Cayetano García y Pablo Martínez. En halterofilia, Lidia Valentín se ha tenido que retirar de su prueba por unas molestias físicas y también eliminadas las dos parejas de vóley playa en octavos, Lili y Elsa y Gavira y Herrera. Y escucha ahora a Rafa Nadal hablando de la actitud de Djokovic durante el partido por el bronce ante Pablo Carreño.
Ya se vio lo que pasó y por suerte no había gente en las gradas, ¿no? Y no pasó nada más. Creo que se disculpó, que al menos es algo importante. Pero bueno, es evidente que es importante, creo que, evitar este tipo de situaciones y más en un jugador que es un referente para muchos niños, ¿no? Al final es el número uno del mundo, uno de los mejores de la historia, sin ninguna duda. Es extraño que alguien que esté teniendo tanto éxito pues reaccione de esta manera de vez en cuando, ¿no? Pero al final él es muy competitivo y a veces le sale así.
Nadal inicia la gira americana, vuelve esta semana en el torneo de Washington.
Gracias, Carlos. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es posiblemente la pregunta más repetida en este día 2 de agosto. ¿Estás ya de vacaciones? Todavía no. o has regresado justo esta semana ya. Bueno, el verano es el tiempo de verdad por excelencia, ¿no? Para eso, para desconectar del trabajo, de la rutina, del día a día. Pero a veces, fíjate, esto no es una tarea tan sencilla como parece para un montón de gente. Porque fíjate en este dato, 8 de cada 10 trabajadores españoles contestan llamadas y correos fuera del horario laboral, algo que también se hace habitual en muchos casos durante este tiempo de vacaciones, tiempo donde el 74% afirma que no desconecta. Y te lo estamos preguntando hoy, además, ¿a ti te pasa? Si te llaman estando en la playa o en la montaña, ¿contestas? Pues tienes que saber que este tiempo, este necesario y merecido descanso, está regulado por ley. Te hablo del derecho a la desconexión digital. Es una normativa que permite que el trabajador, o sea tú, no esté obligado a responder ni tan siquiera a atender llamadas y correos de su empresa, tanto en vacaciones como fuera de su horario laboral. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? Concepción Campos es doctora en Derecho y Directiva Pública. Hola, Concepción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, a ver, por dejarlo claro, ¿a qué tiene derecho el trabajador? ¿Cómo le protege esta normativa?
El derecho a la desconexión digital, efectivamente, como bien decía, se encuentra recogido en la normativa desde diciembre del año 2018, ¿no? España es, junto con otros países, de los pocos que lo ha regulado tempranamente, de hecho, antes de la pandemia. Lo que sucedió con la pandemia es que todo esto, pues digamos que salió un poco todavía mucho más de lo que era habitual, ¿no? Estos datos que ofrecías tú se han agravado y que es necesario dotarlo de mayor protección. ¿Por qué razón? Porque las leyes no hacen milagros. Este derecho se reconoce en una ley en el año 2018, como decía, en diciembre, pero deja todo en manos de los agentes sociales y de los empresarios. Es decir, dota de excesivo voluntarismo, de tal modo que en una determinada empresa pueden tener unas reglas, en otra otros, y al final este sentimiento de culpa que tienen muchos trabajadores hacen pues esto, que 8 de cada 10 contesten fuera del horario pues por temor a pérdida del puesto de trabajo, por temor de perder una oportunidad de ascenso, por represalias en el trabajo. Es decir, hay un condicionamiento muy fuerte porque el derecho está reconocido, pero no hay un adecuado elenco de protección, no hay una forma fácil de proteger ese derecho.
Pero eso significa entonces que esos trabajadores que, como tú dices, o por miedo a lo que pueda ocurrir, al final lo que hacen es contestar a ese correo electrónico o coger esa llamada, aunque le gustaría no hacerlo, si verdaderamente no lo hacen y tienen alguna represalia cuando vuelvan al trabajo, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿La empresa puede ser sancionada por esto o no?
Efectivamente, sí. Explícitamente la empresa, la compañía reconoce que el motivo de la sanción o el motivo de la represalia fuera por esto, pero bueno, por desgracia en el mundo de las relaciones laborales los temas suelen ser mucho más sutiles, ¿no? Y pueden ser pues de otro tipo de sanciones o no mediante un procedimiento disciplinario, sino pues eso, una pérdida de una posible promoción, de determinadas condiciones laborales. El reconocimiento de estos derechos, como decía, junto con la Ley Orgánica de Protección de Datos, se ha visto en teoría, reforzado este mismo año, este verano, hace menos de un mes que se presentaba la Carta de Derechos Digitales, precisamente por esto, porque vivimos en un mundo de pandemia digital. Desde que se ha desatado la pandemia en marzo, la obesidad digital, la fatiga digital, pues un estudio de la UPF decía hace poco que más del 54% de los trabajadores españoles sienten fatiga digital, pero a pesar de ello, se sienten empujados a estar conectados permanentemente, aunque reconocen que no son más productivos ni se trabaja mejor tampoco por estar contestando fuera de horario ni a las llamadas. No, al contrario, yo creo que es un síntoma de desorganización en el trabajo. Y hay que reivindicar el papel pues de los agentes sociales para que exijan también que haya un adecuado marco de protección. En estos momentos, en convenios colectivos o en acuerdos sociales, porque no hay, aparte del reconocimiento legal, nada más que proteja a los trabajadores ante esta situación.
Claro, lo que pasa es que, primero yo creo, Concepción, que puede existir un desconocimiento, ¿no?, por parte de algunos trabajadores de este derecho al que tienen, para de alguna manera poder luchar por él, por otro lado, o bueno, pues exigir efectivamente pues a sus comités de empresa, por ejemplo, que den esta batalla, ¿no?, en esa empresa, o bueno, luego no sé si en algunos casos podemos tener cierta culpa nosotros también de estar tan hiperconectados a veces, ¿no?, a pesar de tener esa fatiga digital, no sé cómo gestionar esto.
Sí, yo creo que es un poco una mezcla de todo. El tema de la fatiga digital, tenemos una parte importante de culpa, ¿no? Este estudio que te citaba, pues el más del 75% reconocen que lo primero que hacemos cuando nos despertamos y lo último que hacemos cuando por la noche acabamos el día es consultar el móvil, ¿no? Esto es muy indicativo. De hecho, entre los consejos de buenas prácticas y de salud digital, ¿no?, es el abandonar el dispositivo. Es decir, pues no te lo lleves a la montaña, no te lo lleves a la playa, de tal modo ya garantizas que no tienes esa accesibilidad y que, por lo tanto, no vas a sucumbir a esa tentación. Evidentemente, dentro de la configuración del derecho se establece la obligación de informar, de formar a los trabajadores en este derecho, ¿no? Digamos que desde ese punto de vista la carga cae del punto del empleador, ¿no? Es el que tiene que decirle a los trabajadores que no tienen que recibir correos electrónicos, llamadas, WhatsApps fuera del horario de trabajo, que no tienen que poner videoconferencias o reuniones virtuales o entregar informes, pues esto, a 2 de agosto, que a lo mejor ya están de vacaciones, ¿no? A estos efectos, pues hay también una serie de catálogos de buenas prácticas, pues como la configuración de correos, mensajes que indiquen la no disponibilidad, bloqueos temporales. Es decir, habría que diseñar un conjunto de medidas organizativas que hagan que ni por una parte el empresario pueda saltarse ese derecho del trabajador, pero que tampoco el trabajador ceda a la tentación, ¿no?, de dejarse, bueno, pues abusar, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hay otro dato también muy curioso, por decirlo de alguna manera. 6 de cada 10 empresas no promueven ninguna medida en este sentido.
Claro.
Creo que esto también es, desde luego, reseñable en lo negativo.
Sí. Como todo cambio cultural necesita de un proceso de aprendizaje y además, en este caso en particular, aunque este derecho, como decía, es de diciembre de 2018, su reconocimiento formal, la declaración de la pandemia y la sobreexposición del teletrabajo también lo ha cambiado, ¿no? En el año 2020, cuando se regulaba el teletrabajo, se reconocía expresamente este derecho, de nuevo, es decir, porque es muy necesario reconocerlo en el marco de las relaciones laborales. Y esto hace que todavía estemos en buscando un poco los límites, ¿no?, la frontera. Se reconoce tanto el derecho desde el punto de vista del espacio, ¿no?, del hogar, la conciliación, pero también desde el punto de vista temporal, porque no olvidemos que esto también es un obstáculo, claro, a la conciliación con la vida personal y familiar, ¿no? Porque aunque no estemos en vacaciones, estemos en nuestra semana laboral, pues hay horarios que no se pueden, desde luego, vulnerar, ¿no? Salvo, pues puede haber un caso extremo en el que uno decida voluntariamente, pues oye, prefiero irme de vacaciones y haber entregado el informe, pero no que se convierta en una pauta, ¿no? Ahí es muy necesario adoptar medidas y, sobre todo, que haya una protección por parte de los poderes públicos y de las instituciones, que yo creo que en estos casos también está faltando un poco.
Sí, bueno, hablamos de este periodo vacacional, el más clásico seguramente para la mayor parte de los trabajadores de este país, que es el mes de agosto, julio, agosto, el verano, pero como tú nos dices, Concepción, es que estamos hablando también de horarios, para las jornadas laborales habituales del invierno, es decir, de ese correo electrónico que te llega de repente a las 10:30 de la noche, o yo qué sé, ¿no? O sea, que esto tampoco debería estar permitido.
Sí, por eso decía que se está trabajando en mecanismos ya digitales que impidan, ¿no?, que ese tipo de correos, aunque yo lo envíe, que la persona receptora, ¿no?, la destinataria, ya no lo pueda recibir. Porque quizás sea una tarea para el día siguiente, pero quizás ya la mente se le ocupe, ¿no?, pues durante esa franja horaria y ya digamos que estamos alterando su tiempo de descanso. El tiempo de descanso del trabajador es un derecho que ha costado mucho conseguir alcanzar, ¿no? La desconexión digital es un derecho humano. Por eso mismo se ha incorporado en la Carta de Derechos Digitales. El propio Parlamento Europeo en su día aprobó una resolución pidiendo a la Comisión Europea que regulase con una ley que garantice a nivel del conjunto de la Unión Europea esta desconexión digital, lo que hace pues que un poco calibremos, ¿no?, el valor que tiene. Hemos regalado, ¿no?, yo creo que una parte de nuestro derecho como trabajadores y de nuestra privacidad como personas al mundo digital, ¿no?, en esta pandemia digital que nos ha asolado. Y yo creo que es necesario ahora que, bueno, aunque sigamos con la pandemia, las cosas parece que se normalizan un poco a nivel profesional, a nivel laboral, fijar los límites. Es muy, muy necesario fijar los límites porque si no, por mucho que el BOE publique una ley, esta no se va a cumplir, si no hay unos límites y no hay forma de exigir que se cumplan estos límites. Y después, lo que decías tú, dentro de lo que establece la propia ley es la obligación de informar, de formar a los trabajadores, y esto no se está haciendo claramente.
Y en este derecho a la desconexión digital, ¿las empresas se pueden enfrentar a algún tipo de sanciones o multas?
Claro, a eso me refería cuando decía que más allá del conocimiento por parte de los trabajadores, no podrán ir a la autoridad laboral si no son conscientes de que tienen este derecho y de que se está vulnerando reiteradamente. Claro. Los trabajadores, las empresas pueden también escudarse en que no han llegado a ningún acuerdo.
Ya.
Por eso te decía que yo critico un poco que el modelo sea demasiado voluntarista, porque si la ley fijara unos límites, hay un incumplimiento claro, pero la ley hace un enunciado general y luego lo remite pues a los acuerdos que adopte el empleador, previa audiencia con los representantes de los trabajadores, a fijar una política interna y ya está. Pues podrá decir, bueno, es que todavía no tenemos política interna y por lo tanto pues no la estoy vulnerando enviando este correo. Es necesario que quizás, por eso decía, desde las propias instituciones se promueva, es decir, oiga, pues este es un suelo de mínimos, ¿vale? Y si esto es para todo el mundo y esto hay que cumplirlo y estas infracciones. A partir de ahí, en el marco de las relaciones de empresa, se podrán acordar otras condiciones siempre que sean más beneficiosas. Pero debería haber un suelo de mínimos más concreto que una formulación de, pues tenemos derecho a la desconexión digital, ¿no? Yo creo que eso todos lo hablamos en general, pero luego hay que aterrizarlo en función del puesto de trabajo. Pues tampoco es lo mismo un trabajador base a lo mejor que un directivo, pues en función del contenido profesional de la relación. Habría que establecer un suelo de mínimos que garantizase este derecho a la desconexión digital para el conjunto de los trabajadores y a partir de ahí sí que ya en el marco de las relaciones empresa trabajadores por firmarlo, ¿no? Para evitar esta fatiga digital de la que tanto se habla.
Bueno, pues es el momento, desde luego, de replantearse cuestiones como esta, ¿no? Sobre todo si nos escuchan aquellas personas, aquellos trabajadores que, bueno, pues no son capaces de desconectar, de bueno, pues que realmente son de los que habitualmente reciben esas llamadas o esos correos y se han planteado si para ellos esto es un derecho o no es un derecho, si tienen que luchar o pueden hacerlo. Bueno, pueden hacerlo, sin duda, pero necesitan, como claro, vemos, mucho apoyo también, ¿no? Por parte del comité de empresa de sus propias empresas, pero al menos es un derecho que está ahí. Concepción Campos, doctora en Derecho, sí, y Directiva Pública. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues mira, si hablamos de desconectar, quizá uno de los lugares más especiales para hacerlo puede ser un pueblo como Busmete, que es un pequeño pueblo del municipio de Villayón, situado en Asturias, Busmente, así es como se llama. Bueno, imagínatelo, ¿no? Todo rodeado de verde, grandes prados. Fíjate que cuenta con 8 ganaderías lácteas, es actualmente el pueblo con más cabezas de ganado y actividad económica de la zona. Pero bueno, solo viven 120 personas. En el centro de este pueblo asturiano se encuentra la capilla y la escuela de los niños, que acogía hasta el pasado curso 6 alumnos. Pero ¿qué pasa? Que para el próximo curso solo iban a quedar 3 alumnos. Y después de 70 años que ha permanecido abierta esta escuela de pueblo, de Busmente, pues los vecinos de este municipio tienen que decir adiós a esta escuela, que cierra sus puertas ya para siempre. La verdad es que cuando una escuela cierra en un pueblo es esa sensación terrible, ¿no? De que, bueno, el pueblo se ha quedado sin niños, de que parece que lo último es cerrar las puertas de la escuela, ¿no? Ojalá algún día pueda volver a abrir, pero de momento, efectivamente, la pena, y hay que entenderlo, la sienten todos los vecinos que todavía tienen niños, que ya no van a poder ir a esta escuela, y vecinos que además estudiaron en esta escuela. David Vizcaíno es el padre de Martín, que tiene 6 años, de Lucas, que tiene 10 años, y es antiguo alumno de la escuela de Busmente. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Oye, qué pena, ¿eh?, que cierren las escuelas de los pueblos, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una pena, pero bueno, es lo que nos toca así en las zonas rurales. El despoblamiento es lo que trae, que bueno, no quedan niños y bueno, con mucha pena, pero se tiene que cerrar.
Se tiene que cerrar con pena, con resignación, una escuela en la que durante 70 años habéis estudiado todos los niños del pueblo, incluido tú, ¿no, David? ¿Qué recuerdos tienes de esta escuela?
Hombre, pues los recuerdos muy buenos. A ver, eran otros tiempos y bueno, aquí había una libertad que en otros sitios a lo mejor no tenías. Estábamos los niños de todas las edades en la misma aula, todos juntos. Bueno, los recreos eran diferentes a lo que puede ser en un colegio y bueno, una etapa muy bonita.
¿Quién era tu profesor o profesora en ese momento?
A ver, tuvimos varios, porque bueno, al ser una escuela así rural, siempre, normalmente, casi siempre vienen profesores interinos. Te puedes tener uno que lo tengas un año o dos años como mucho, pero más de dos años el mismo profesor era muy difícil.
Uh-huh. ¿Y cuántos niños erais en tu época, David?
Pues en mi época, a ver, tampoco éramos muchos, pero podíamos ser entre 15, 20 o así. Pero no, bueno, está, en épocas ya anteriores...
No estaba mal, ¿eh?
Pues hasta 50 y 60, fíjate, a lo mejor.
Bueno, es que realmente es un termómetro clarísimo, ¿no?, de esa despoblación, el hecho de que cada vez haya menos niños en los pueblos, menos gente joven, y de que las escuelas, sí, van, claro, cerrando, como dices bien, David. Y ahora tus hijos, Martín y Lucas, que tienen 6 y 10 años, al cerrar la escuela, ¿dónde tienen que ir?
Bueno, van aquí muy cerca, aquí a la capital del municipio, Villallón, que hay un colegio, está a 4 kilómetros.
Uh-huh. ¿Que los llevas tú? ¿Los lleva una ruta? ¿Quién los lleva?
No, hay una ruta, hay transporte escolar y bueno, ya los que son un poco más mayores, pues ya van ahí, porque aquí hacen hasta sexto de primaria y después en el colegio ya tienen la opción de hacer primero y segundo de la ESO y después ya pasan al instituto.
Uh-huh. ¿Qué dicen ellos de que ya no vayan a ir a la escuela del pueblo y que se vayan a ir al colegio en Villalón?
A ver, les da pena, porque bueno, les da mucha pena que se cierre el cole donde llevan yendo ya desde que empezaron, ¿no? Pero a la vez también, bueno, pues están contentos porque allí van a tener más compañeros, ¿no? Porque aquí, a ver, en que nos dé pena que se cierre, también vemos que para ellos que ya es bueno que vayan a Villalón, porque ahora no sería lógico que se quedaran aquí tres niños solos, porque no es que no se relacionan con otros niños siquiera, entonces.
Uh-huh. Bueno, claro.
Nos da mucha pena a toda la gente del pueblo y a los padres y todo, pero a la vez también vemos que para ellos que es bueno que vayan al colegio.
Claro que sí, para que tengan a lo mejor más relación, como tú dices, David, ¿no?, con otros niños de su edad. Bueno, tiene esa parte positiva, esa parte negativa, pero desde luego es una tristeza que vayan cerrando las escuelas de los pueblos por lo que suponen esa despoblación de la que tantas veces hablamos. David, ¿qué hace falta para que la gente vaya a los pueblos y se quede en los pueblos, la gente joven y tenga hijos allí? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, es muy difícil, yo creo. Eso ya... No sé, yo no sé si tiene alguna solución, pero yo no la veo. Yo
¿no la
cada
ves?
Vez lo veo más difícil. No, bueno, porque vivir aquí, a ver, si no nos dedicamos a la actividad primaria, como solo ver, tenemos ganaderías y eso, aquí no tenemos otra cosa. Y después, bueno, las carreteras, pues son lo que son, y las telecomunicaciones tampoco es que aquí internet y estas cosas vayan muy bien para teletrabajar. Es difícil.
Pero tú vives ahí. ¿Tú cambiarías tu pueblo por cualquier otro sitio?
No, pero bueno, yo nací aquí. Es muy difícil, muy diferente nacer aquí y quedarse a venir de otro sitio a vivir aquí, yo creo.
Sin embargo,
nosotros estamos arraigados, tenemos una forma de vida. Y bueno, nos gusta esto.
Con esto de la pandemia, mucha gente se planteó la posibilidad de dejar las grandes ciudades y, bueno, instalarse en pueblos más pequeños buscando una calidad de vida. David, no es el caso, entiendo, de Busmente. Por allí no ha aparecido nadie con esta idea y con esta pretensión. No sé si las comunicaciones, como tú dices, David, tanto a nivel de carreteras como, bueno, pues de cuestiones tecnológicas como la cobertura de móvil, internet, hacen, bueno, pues ese es un hándicap importante para esto.
Sí. Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues nada, cierra la escuela de Busmente, este pequeño pueblo, ¿no?, del municipio de Villallón en Asturias. Bueno, es algo que, por desgracia, tenemos que contar demasiado a menudo, ¿no?, cuando hablamos de los colegios, de las escuelas rurales. En fin, los niños del pueblo, Martín, Lucas, los tres que iban a quedar en este curso, Michael también, que tiene 6 años, pues tendrán que ir a ese colegio de Villallón, que está a solo 4 kilómetros. Pero no cabe duda que la tristeza de que se cierre una escuela siempre está ahí. David Vizcaíno, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Pasamos por la Mutua. Hola, Mónica Villalain, ¿qué tal?
Hola de nuevo, sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Y si te quedas tirado con el coche? Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. Así de fácil, no tarda en nada. Rápido, cómodo y muy fácil, como te digo, en la Mutua. Además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. ¡Fácil! ¿Verdad que sí? Pues llama al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Esto es un paseo como los de antes, en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelca en un vaso vacío, que no hay más nostalgia que la de perderse. Si duele un recuerdo, te cura el olvido.
Este tema que estamos tratando hoy en la tarde contigo, lo de la desconexión en vacaciones. Y bueno, la experta nos comentaba que tenemos derecho a esa desconexión del trabajo, pero es verdad que la ley es un poco inconcreta y depende mucho de los agentes sociales de cada empresa, lo cual nos deja ahí un poco en la duda, ¿eh? Que si nos manda entonces el jefe ese WhatsApp o ese correo electrónico, ¿qué hacemos? ¿Qué no debemos hacer? En fin, pero que podemos luchar, ¿eh?, por ese derecho a la desconexión digital. Sin embargo, 8 de cada 10 españoles no lo hace y responde llamadas o correos del trabajo fuera de su horario laboral y también en vacaciones. ¿Tú de cuáles eres? A lo mejor es que no te dejan desconectar, pero a lo mejor eres de los que no eres capaz de desconectar, que esa es otra, ¿eh? ¿Eres de los que realmente puede apagar incluso el teléfono? Como si se hubiera perdido. Me da igual lo que pase. Es que me da lo mismo. Paso del trabajo. Si quieren escribir, que escriban. Si quieren llamar, que llamen. Yo paso, ¿no? ¿O eres de los que realmente No puedes, ¿eh? No puedes dejar de mirar ese teléfono móvil? Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes que nos dejan los oyentes de la tarde. ¿Y qué dicen, Nacho?
Pues mira, Pilar, fíjate en cómo hacen algunos para desconectar. Esta oyente no ha terminado de apagar el ordenador del trabajo y ya está notando cómo se está empezando ya a poner morena incluso.
Hola, gente, buenas tardes. Vamos a ver, yo soy de los que desconecto según pongo el pie así, o sea, sales de la puerta del trabajo y haces ¡pa! Ya desconectado. Pero sí es cierto que tengo el correo de mi trabajo y lo leo por encima. Si me interesa, salto como una boa, pero si no, no. O sea, desconecto según pongo el pie así de un lado a otro y ya, la hora de la salida. Ahí ya desconectado. Un besote para todos, chao, chao.
Bueno, está muy bien, ¿eh?
Mira qué suerte tienen algunos,
pues sí,
¿verdad?
Sí, es una suerte, porque además, fíjate, incluso puede llegar a mirar los correos y hacer una especie de repasito y decir...
Pero bueno, con indiferencia, como diciendo...
Sí, voy diciendo, esto no es importante. Pero incluso si ve alguno que interesa, oye, pues lo tiene en cuenta.
Pero porque le apetece, a lo mejor.
Y luego sigue disfrutando,
¿no?,
de las vacaciones y no pasa absolutamente nada.
Si es
bueno,
que todo depende, Pilar.
Todo depende,
los que
ya
tienen,
te digo.
Los que tienen un trabajo con vacaciones y demás, pues estupendo. Pero ojo con los que son autónomos, que no hemos hablado de esto todavía.
No hemos hablado todavía.
Mira lo que dice esta oyente.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues yo soy de las que no desconecto. Yo tengo el teléfono siempre disponible y demasiado, porque hay veces que hasta... Gente, a las 11 de la noche te está llamando para pedirte precio de algo. A ver, que yo soy autónoma y no puedo despreciar ningún trabajo, pero yo comprendo que oye, que hay unas horas de descanso y a mí no se me ocurre molestar a nadie a las 11 de la noche, pero bueno. Y en vacaciones, pues lo mismo, les da igual, aunque pongas estoy de vacaciones, les da igual, te escriben igual.
Te escriben igual.
Sí, se la nota, bueno, dormida, además. Y es que la pobre no debe descansar mucho con tanto...
No me extraña. Es que es lo que tiene ser autónomo, que en muchos casos ya solo el hecho de tener vacaciones es una inmensa suerte. Ya no te digo lo de desconectar. Es lo que tiene esto.
Es lo que veníamos diciendo. Si al final los autónomos, si no desconectan, es principalmente porque no pueden, como este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo, por desgracia, al pertenecer a esa especie rara, especie en extinción, denominada autónomos, al tener una asesoría de empresas, tengo que llevarme, sobre todo en verano, mi ordenador a cuestas. Con lo cual, aunque quisiera o quisiese, no puedo descansar en periodo vacacional.
Ay, aunque quisiera o quisiese, dice esa especie en extinción. Pues espero que no, querido oyente, porque como se extingan los autónomos, madre mía, no sé qué será de nosotros, ¿no?, en este país.
Mira, Pilar.
El nivel de paro ya que tenemos, así que no, por favor, hay que seguir luchando como sea.
Poco Dime. A poco, poco a poco. Estaba yo muy contento porque muchos de los mensajes que nos estaban llegando era de gente que sí desconectaba, pero ahora, ¿sí? como estamos viendo ahora, a medida que avanza el programa, avanza la tarde y hablamos más del tema...
Llegan los que no.
Fíjate que la mayoría al final sí que tienen problemas para apagar el teléfono.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo trato de desconectar en vacaciones del trabajo, pero en mi caso es imposible, ya que prácticamente estoy yo sola, entonces... Siempre hay alguien que le surge algún problema, que no saben resolver y aunque sea desde casa lo tienes que ayudar o desde el lugar de vacaciones. Pero bueno, sí que trato de desconectar aunque no apago el móvil.
Claro, es que depende muchísimo también del trabajo. Muchísimo, claro, eso es verdad.
Que sí son de soltar al boli y sí. irte a descansar, pero
no,
otros...
antes también lo apuntaba, ¿no? Concepción Campos, doctora en Derecho, que claro, que dependía también del trabajo y el trabajador, es decir, pues no es lo mismo a lo mejor ser un directivo...
O un asesor que, fiscal, por
exacto,
ejemplo, que estás ahí pendiente siempre.
O un autónomo,
siempre.
Como estamos viendo, que es que realmente, por mucho que quieras, tienes que estar pendiente de determinados temas que te van llegando, ¿no? No hay manera de desconectar y aún así hay gente que todavía puede compaginar las dos cosas. El estar de vacaciones y el estar mirando, haciendo cosas y no les pasa nada, es decir, no entran en shock. Y hay gente que eso le impide totalmente desconectar, incluso descansar, ¿no? Buah, es complicado. Bueno, por eso te estamos preguntando, que tú de cuál eres, ¿no? De esos que sí desconecta absolutamente porque puede, porque además tiene esa facilidad, o de los que ni le dejan ni es capaz de hacerlo. Queremos saberlo, queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y ya sabes, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Tú sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hace 25 años...
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos empezando semana contigo en este lunes. Vaya lunes, este 2 de agosto de 2021. Quizá tú empezando vacaciones, otros muchos quizá de vuelta ya. Y muchos también pendientes, pues, de los Juegos Olímpicos, que nos están proporcionando momentos muy emocionantes, muy interesantes, sobre todo con las narraciones, ¿verdad?, que estamos viviendo aquí en COPE con nuestros compañeros de deportes, capitaneados desde Tokio por Manolo Lama. Vemos allí a deportistas que han conseguido cumplir un sueño después de tantísimos años, a veces, de lucha, de trabajo. Ese sueño que era conseguir la medalla olímpica y que por fin lo han conseguido. La verdad es que es difícil no emocionarse con eso, ¿no? Bueno, es que mucha gente persigue un sueño y lo persigue tanto que al final lo consigue. Quizá algunos se queden por el camino, pero la mayor parte de la gente que tiene un objetivo, un fin, un sueño y pelea por él, ¿no?, en muchos casos consigue precisamente llegar hasta ahí. Bueno, fíjate, nos vamos con esta cuestión de perseguir los sueños hasta una localidad almeriense, la localidad de Abla. Allí vivía un niño cuya pasión eran los coches. Su casa estaba en una de las dos avenidas del pueblo, así que con 7 años, cuando escuchaba un motor, salía corriendo a ver de qué coche se trataba, porque los conocía todos. Y cuando no pasaba ninguno, se construía su propio vehículo de cartón. Nuestro protagonista soñaba con los coches, a pesar de pasar el día en el taller de su padre, que se dedicó, pues, a profesiones tan variadas como calderero, cervecero o fabricante de hielo. Junto a los coches, el otro gran sueño de Juan era Granada, fíjate, una ciudad de la que se enamoró. Cuando tenía 15 años, sin embargo, su familia decidió trasladarse a Terrassa y él, por aquel entonces, el joven Juan, pues tenía que buscar trabajo. Y lo hizo, como no, con algo relacionado también con el mundo de los coches. Bueno, tras el servicio militar, tras conocer al amor de su vida, decidió por fin vivir en Granada. Allí se estableció y cumplir su sueño montando un taller de reparaciones. Pero no fue solo un taller, no. Creó una sección donde logró construir sus propios prototipos. Ahí Juan conseguía dar rienda suelta a toda su imaginación y así nació Urtán Automóviles, una empresa familiar que ahora mismo vende coches de lujo a países como Rusia, Estados Unidos o Alemania. El protagonista de esta historia se llama Juan Hurtado. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pero de dónde te venía a ti esa afición por los coches desde tan pequeño?
Bueno, yo creo que lo llevaba ya eso inyectado en la sangre, ¿sabes? Porque siempre he estado en el mundo del automóvil, ha sido mi pasión. Y ya nací con esa pasión.
Lo llevabas en las venas. Oye, cuando eras pequeño y sí, salías a ver qué coche era el que pasaba por la calle, ¿tú eras de los que eras capaces, por el sonido, de reconocer el coche antes de que llegara?
No. Siempre eran los mismos ruidos, antiguamente los mismos ruidos. Un camión que un coche.
O sea, ¿no distinguías un SEAT 124 de un 850?
No existía, eso no existía, los 124.
Era anterior a eso, ¿no?
Era mucho anterior, eran coches. Lo que sí me fijaba yo mucho era en las ruedas, que yo decía, cómo la rueda no derrapa el coche, no, cómo no se adhiere, pero claro, es que las cubiertas que llevaban eran muy duras, ¿no? Y entonces yo notaba que no llevaba una, yo qué sé, mis cortas luces, ya estuve bien, yo que iba yo a pensar en eso, pero sí recuerdo muchas veces que me fijaba en la rueda y yo decía, ¿cómo se puede pegar la rueda en el suelo, en la carretera, y no derrapar o no? Bueno, vamos, mi idea era de qué material sería eso, ¿sabes?
O sea, a ti te llamaba la atención eso, que no derrapara el coche con esas ruedas que llevaba.
Exactamente. Era una rueda muy dura, ¿sabes? Y no tenía, no sé, adherencia ninguna sobre el asfalto ni la carretera ni nada, ¿no? Entonces, pues fíjate la velocidad que van ahora y entran fuerte en las curvas. Ya.
Bueno, pero o sea, Juan, es que cómo han cambiado los neumáticos, cómo son ahora.
Ahí está, claro. El tema.
Afortunadamente. Oye, en el año 1958 te vas a Terrassa con tu familia, tienes varios empleos, pero tu objetivo, como era formar parte de este mundo, pues acabas trabajando en un taller donde construían cabinas de camión, ¿no? ¿Qué hacías?
De barreiro.
Sí.
Pues se hacían solamente cabinas, las carrocerías de chapa, pues, se hacían una por pieza, seccionada, ¿no? Y de ahí sobre la marcha, pues se iban construyendo. Había por lo menos 60 o 100 operarios, ¿sabes? Y aquello me entusiasmó a mí, solamente el ruido del martillo de la chapa me entusiasmó, me encantó. Y yo decía, esto es lo mío. No las cabinas, porque antes no había fabricantes de automóviles. A ver, pero solamente estaba SEAT, que era licencia de FIA, y a su vez todavía no habían empezado a fabricar vehículos SEAT, ¿sabes? Estamos hablando del año 58, o sea, ¿sí? que soy un testigo viviente de la época de la evolución del automóvil hasta la fecha actual, ¿sabes?
Oye, y cuando por fin ya te instalas en Granada, ahí es cuando, pones en marcha por fin tu taller. Y empiezas a hacer esos prototipos. ¿Pero cómo haces esos coches? Sí. ¿Me lo explicas?
Esos coches solamente, ya te digo, eso es algo especial que se lleva con uno mismo, ¿sabes? O sea, que lo ves, que es un coche y te imaginas cómo lo harías y sabes cómo hacerlo. Y entonces cuando te sientes así tan fuerte, pues lo empiezas. Y poco a poco va superando los inconvenientes que se te van presentando. Pero si en el primer inconveniente lo cojo, lo tapo, lo tiro a la chatarra, ya no he hecho nada. Sin embargo, en mi caso ha sido diferente. Ha sido que esos inconvenientes me han ido dando más fuerza y más saber hacer las cosas para seguir adelante con él. Y entonces conseguirlo. Eso han pasado muchos años. Bueno, eso ha pasado muchos años, después de licenciarme y hasta la fecha han pasado muchas cosas que se han hecho. Ten en cuenta que ya va para 30 años cumplidos que llevamos haciendo coches por encargo, pero no simplemente los mismos modelos. Ahí tenemos una gama amplia de modelos donde el cliente elige el tipo de coche que quiere.
Pero vamos a ver, Juan, es que yo este concepto de los coches por encargo es totalmente nuevo para mí. O sea, tú... Espera un momento, tú y tus hijos, porque forman parte ahora mismo de tu empresa, de Hurtado Automóviles, creáis un coche de la nada, de forma artesanal,
de la nada.
Desde cero.
No, exactamente. Nosotros componemos primero la parte mecánica y la plataforma donde va a ir construido ese edificio, digamos, esa carrocería, ¿no? Y entonces las mecánicas, pues son mecánicas de que están en todos los coches, lo tienen igual, ¿no? A lo mejor una marca de un coche coloca mecánicas, suspensiones, en motor y otro de otro modelo, ¿no? Eso está claro. Ahora, lo que sí es cierto, todo eso dentro de la buena mecánica que nosotros elegimos para poner nuestros coches, nuestras carrocerías, entonces después de eso va el diseño de la carrocería.
Que ahí sí que es algo muy especial y muy vuestro, ¿no, Juan?
Claro, eso está claro. Eso está clarísimo. Eso es propio de la casa. esa iniciativa siempre ha estado presente en la casa. Y luego la suerte que he tenido que mi hijo lo han heredado eso de tal forma que lo hacen mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo, de verdad, porque yo soy un carrocero artesanal y lo he hecho, todo lo resolvía con el martillo y la idea y la imaginación. Pero ellos ya tienen otras preparaciones académicas, de tal forma de que manejan mejor todos los temas de ordenadores y los
claro.
programas.
Ellos, Juan, ellos diseñan por ordenador, ¿no? Y luego ya lo plasman en ese coche, ¿no?
Claro, pero también tiene la parte buena de llevarlo a efecto, ¿verdad?
Claro.
O sea, que lo diseñan desde cero, pero yo no, yo lo diseñaba en mi cabeza. Y después de la cabeza lo iba haciendo, a veces hacía una cosa que tenía que haberla hecho hace día a día, y sin embargo, pues no tenía coordinación. En fin, pero eso pasó, y de ahí ten en cuenta que si no llego a tener espíritu ese emprendedor de querer dar rienda suelta a mi imaginación, pues estaría hoy frustrado como una persona.
Oye,
que
Juan,
hacer
pero espera, que es que siento mucha curiosidad yo con esta historia que me estás contando. Ahora, ¿cuántos sois en la empresa?
¿Cómo?
¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos en Urtán Automóviles?
Pues no somos una factoría grande, sin embargo somos más grandes en la calle que dentro.
Porque ¿cuántos coches hacéis al año? Estamos hablando de coches por encargo, coches artesanales.
Bueno, sí, hemos hecho coches hasta 50 y 60 y 80 coches al año. Pero cuando se hacían los coches, cuando eran a las pesetas, no eran... ¿no? Y luego hacíamos los primeros coches que hicimos, que fue en el año 90, 80 y tanto, 90, pues de alguna manera... eran coches que se hacían como rosquillas y se vendían también como rosquillas.
Pero ahora mismo, por ejemplo, Juan, ¿de dónde recibís encargos?
Por teléfono, por email.
¿Pero de todo el mundo?
De todo el mundo. De Rusia, de Estados Unidos, de Alemania.
¿Y cuánto tardáis, Juan, en hacer uno de estos coches por encargo?
Siempre tenemos nosotros una forma de actuar que nunca hemos cambiado en ese sentido. Nosotros damos de 3 a 6 meses.
¿De 3 a 6 meses? Ah, bueno, pues no es tanto. Bueno, quiero decir, para un coche artesanal. Que es, entiendo, Juan, que es un coche único. Cada uno es un coche único, claro.
Sí. Casualmente, hoy hemos recibido de la empresa, lo que pasa es que lo tengo en el teléfono y no lo puedo sacar. Una felicitación de un cliente de hace 9 años, que dice que hoy cumple su coche 9 años que tiene, su Urtán Gran Racing. Y dice que su nieta quiere celebrarlo. Dice, pero que es un coche tan bonito y tan guapo que no podemos dejarlo en ningún sitio. Eso es lo inconveniente que tiene. Y que todo el mundo se quiere hacer fotografías con él. Y nos felicita, tanto a mi hijo como a mí, nos felicita por un detalle que ha tenido. Sí, señor.
Oye, Juan, y aquellos que hacías tú al principio, no los que hacen ahora tus hijos ya con los ordenadores, aquellos que hacías tú con esa idea que tenías en la cabeza y con el martillo, como tú dices,
sí.
¿Esos siguen funcionando? ¿Tú tienes, quiero
no,
decir...?
Porque la mecánica...
Ha cambiado.
Claro,
es otra historia.
Hay que adaptándose siempre a las últimas normativas que se dicen de la comunidad europea.
Claro.
Nosotros en el año 2002 salió una normativa europea en materia de seguridad y medio ambiente. Entonces, había dos cosas, o nos adaptábamos a esa normativa o cerrábamos.
Claro.
¿Por qué? Porque había que cambiar todo el sistema de mecánica.
Bueno,
de todo
bueno Juan, pero alguno lo tendrá, habrá gente que los tendrá como piezas de museo.
Hombre, claro. Al menos yo tengo uno, ¿sabes? De los primeros, ¿sabes? Y el conejillo de Indias que he tenido de siempre, ¿sabes? Pues ese lo llevo yo a todas las concentraciones y toda la gente se hace fotografía con él.
Normal, te quedas con todo el mundo. ¿De qué color es?
Es blanco y negro,
Blanco y negro. Vale, mándanos una foto por WhatsApp, por favor, Juan, para que lo podamos compartir también con los oyentes de la tarde, que queremos verlo, ¿te parece?
Vale, voy a ver si lo puedo enviar, sí.
Venga, Juan Hurtado, de Hurtán Automóviles, el fundador de esta empresa familiar que hace coches artesanales por encargo y que tiene pedidos de todo el mundo, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Juan, gracias por contarlo. Un abrazo.
Mira, si me permite un momento, mira, yo he escrito un libro de la historia de Hurtán, ¿no?
Sí.
Entonces, hay, de alguna manera, no han puesto en gente de catedrático de universidad que en el tema de marketing y todas esas cosas, hablan de que cómo nosotros subsistimos desde hace 30 años solamente trabajando por encargo.
O sea, que encima hay... no sois únicos prácticamente en el mundo por lo que veo, ¿no? Sois ejemplo. Bueno, pues fijaos hasta este punto, ¿eh? Y hemos conocido la historia gracias a Juan Hurtado, que nos ha contado la historia de su empresa, Hurtán Automóviles. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes.
Alucinante, ¿eh? No sabía ni siquiera que esto existía y que existía una empresa además aquí en España, fundada por Juan, con su idea, porque la idea es suya, para construir estos coches por encargo. Bueno, la pandemia lógicamente nos ocupa, dentro de un rato conoceremos los datos, ¿verdad? Veremos si esa ligera tendencia a la baja de la incidencia que se notaba ya en los últimos días, pues sigue así. Ojalá que sí, para que esta quinta ola en la que nos encontramos verdaderamente vaya a menos. Lo cierto es que cada vez estamos más cerca de llegar a la ansiada inmunidad de grupo. Fíjate, casi el 57% de la población ha recibido ya la pauta completa de la vacuna en España, algo que nos acerca a esa famosa 70% que en un principio se estableció para la inmunidad de rebaño, pero que ya sabes que parece que ahora no será suficiente por culpa de la variante Delta. Bueno, el reto ahora es afrontar la vacunación de los menores de edad, la franja que menos dosis ha recibido con diferencia, tan solo el 2,7% ha recibido la pauta completa. En Canarias, para incentivar este proceso, se ha abierto desde ayer la vacunación sin cita previa a los menores de entre 12 y 16 años. Unos jóvenes que, según Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, están respondiendo a la llamada.
La última semana, 10 días, han vacunado 61.000 jóvenes. Estamos ya casi en el 40% de todos los que tienen que vacunarse de esa edad. Muchos pidieron cita también a través de Canarias se vacuna y se están vacunando con cita, pero yo creo que debemos ahora en este mes de agosto, si tenemos ese refuerzo de vacunas, hacer un esfuerzo adicional para no llegar al 70%. Tenemos que intentar llegar al 100% de la población vacunada, y eso es lo que vamos a trabajar durante todo agosto.
Bueno, pues ahora si vives en Canarias y estás en esa franja de edad, puedes ir a alguno de los puntos de vacunación sin cita y al momento, depende de las personas que haya, recibes la vacuna contra el coronavirus. Mira, uno de estos jóvenes es William, él tiene 16 años, vive en Las Palmas de Gran Canaria. Hola William, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú ya te vacunaste, ¿verdad?
Sí, ya me vacuné.
Fue el 16 de julio, en tu caso todavía fue con cita. ¿Qué tal todo?
La verdad es que bien. Me vacuné el 16 de julio, como ya dijiste. Me vacuné con Pfizer. La verdad es que el primer día bastante bien. Pero ya la mañana siguiente dolía el brazo. Me sentía mareado, dolor de cabeza.
Sí, bueno, los típicos efectos secundarios, ¿no?, que tiene mucha gente con la vacuna de Pfizer. Oye, ¿por qué, William, tenías ganas de vacunarte?
Tenía ganas de vacunarme más bien para... contagiarme, o sea, si me tengo que contagiarme, pero que no me sea tan fuerte como otras personas, o sea, uh-huh, que más bien me sea leve.
Para encontrarte más protegido. Sí, dime, William.
Sí, también me vacuné porque mi familia, todos se han vacunado, porque creemos que la vacuna funciona y porque mi familia tenemos pacientes de riesgo y no me gustaría contagiarme y pegárselo a uno de ellos.
Claro, o sea, por ti, por tu familia, querías hacerlo cuanto antes. ¿Tus amigos de tu edad también están por vacunarse cuanto antes, no? ¿Qué dicen?
Sí, mis amigos, los más cercanos, que con los que hablo continuamente, sí se han vacunado. Ellos sí se han vacunado todos.
Uh-huh. O sea, todos tus amigos de tu edad, 16 años, ya se han vacunado entonces.
Sí, yo creo que sí. No, ¿sí?, te podría decir con seguridad si todos, pero sí con los que más hablo, con los que más salgo, sí, ellos sí se han vacunado.
Bueno, o sea que ahora pendiente, William, entiendo, de la segunda dosis, ¿no?, que es la que te falta.
Sí, claro. me la ponen el 6 de agosto, este viernes me la ponen.
Bueno, pues nada, que no te dé efectos secundarios en este caso, ¿vale, Julián? Y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bueno, como decimos, William ya está vacunado, tiene 16 años, él todavía pidió cita, lo hizo con cita, pero como decimos en Canarias ahora mismo, si estás ya en esta franja de edad, eres menor, puedes acudir directamente a un centro de vacunación sin cita ni nada y te vacunas. Mira, Ariadna tiene 13 años, ha decidido que se va a vacunar el próximo 16 de agosto. La Ariadna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás nerviosa por la vacuna?
Pues la verdad es que no.
No, ¿tienes ganas de vacunarte ya?
Sí.
¿Por qué, Ariadna?
Porque desde mi punto de vista salva vidas y sobre todo por mis mayores, ya que nuestros abuelos cuando se vacunaron no pensaron en ningún momento si iban a tener o no efectos secundarios y porque ellos siempre están pensando en nosotros y ya debemos nosotros pensar un poco en ellos.
¿Por qué va a ser ese próximo 16 de agosto? ¿Tú has decidido pedir cita o cómo lo has hecho?
Sí, cuando mi madre llegó le dije que sí podía pedir cita.
Uh-huh. O sea, que tienes cita para ese 16 de agosto, aunque es verdad que ahora se ha abierto ya para vosotros, para los más jóvenes, ese periodo de vacunación. Incluso podrías acudir a un centro de vacunación, ¿verdad?, si quisieras para vacunarte. ¿Tus amigos, Ariadna, también se van a vacunar? ¿Qué te dicen?
Pues la mayoría de mis amigos, con los que más hablo, todas están ya vacunadas.
¿Todas están vacunadas?
Sí.
Bueno, ¿y están todas contentas?
Pues la verdad, por lo que me han dicho, sí.
Sí. O sea, que deseando que llegue ese 16 de agosto para vacunarte también, Ariadna.
Sí.
Sí. Te vas a sentir más tranquila, más protegida, ¿no?
Claro, y como empieza el instituto, pues... Pues así estoy más segura.
Más segura también de cara a este próximo curso. Eres muy responsable, de todas formas, tú, Ariadna, para tener 13 años, ¿no?
Muchas gracias.
Me parece a mí. Bueno, en tu familia supongo que también contentos de que hayas decidido vacunarte, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, y Ariadna, veo, por lo que estamos hablando con vosotros, que los jóvenes en general y desde luego con los que hemos hablado, todos estáis por la labor de vacunaros y hacerlo cuanto antes. Lo digo porque también, bueno, se ha hablado mucho de vosotros un poco como culpables de esta quinta ola, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Ariadna?
Pues... eso va también en cada persona y la responsabilidad.
De cada uno, ¿no?
Sí.
Bueno, pero que igual que contamos unas cosas, hay que contar otras, ¿verdad? Y también hay que contar que la mayoría de vosotros, con 13 años en tu caso, con 16 como William, que lo comentaba hace un rato, pues ahí estáis en primera fila ya, uno vacunado ya con la primera dosis y tú con esa vacuna que tienes el próximo 16 de agosto. Estamos contando que en Canarias además se ha abierto la vacunación para esa franja de edad de menores de 12 a 16 años, además de manera libre, y cualquiera puede acudir a un centro de vacunación para hacerlo, no para ponerse la vacuna. Bueno, pues que vaya todo bien, que no tengas dolor de cabeza ni efectos secundarios. Ariadna, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes, un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.